rápido los hechos por si no están enterados. Está bien que no estén enterados, además, porque quiere decir que no están adictos a su teléfono móvil si no están trabajando, o incluso si están trabajando a media máquina.
Sí, igual esto es de los temas que se activó incluso en los intercambios por WhatsApp, de grupos y eso. Así que es probable que una buena porción de oyentes esté enterado al menos de los titulares.
La ministra de Vivienda reconoce un error. Ese error es nada menos que evadir impuestos. Es eso, evadir impuestos.
Sí, normas de regularización de inmuebles.
Normas
de
regularización. Bueno, lo que te hace evadir las normas de regularización es que después no pagas los impuestos.
Claro, pagas más después de que regularizas, sí, porque te cambia la condición de digamos, las características por las que aporta el terreno, pasa un baldío
no
a otra cosa.
No es una declaración donde ella llama a la prensa, sino que la llaman y ahí reconoce. No es que ella dice, bueno, tengo algo que contarles, lo que hace, básicamente, son construcciones que uno va haciendo en un terreno que tiene que ir declarando. Si no las declara, evidentemente no paga los impuestos, contribución, impuesta primaria por esas construcciones, y entonces lo que está haciendo es no pagar lo que corresponde. Eso es el problema. Un problema que, puede decir, tienen muchas personas en Uruguay. Claro, no todas las personas tienen la trayectoria política de cargos, de edila, legisladora, al frente del plan de mejoramiento de barrios.
Sí, nada, y el plan juntos también.
Y el plan juntos.
Sí, sí, son porque, o sea, por lo menos 15, si no más, si no 20 años de trayectoria institucional de Cecilia Cairo.
Muy vinculada, por eso llega al Ministerio de Vivienda, a estos temas. O sea, era un tema del día a día. Lo cuenta Nico Vigliola, recién le comenté que lo había escuchado y le pedí parafrasearlo mal, porque no iba a...
Y te autorizó.
Me autorizó, me dijo, eso hacemos los periodistas, citar mal a otros. Bueno, que él ha hecho recorridas y que conoce mucho los barrios y la zona y que la conocen a ella.
Sí,
y que...
sí, es que eso se le cree a Cecilia Cairo, sí, claro, porque ese es su terreno político natural.
Nadie está poniendo en cuestión eso en este momento. Y ella reconoce un error.
Te juro que en ese momento no lo vi. Estuve en el plan junto, es cierto, estuve también en el programa Mejoramiento de Barrio y me dediqué a trabajar y trabajar y trabajar para resolver cosas. Nunca me quedé con nada y la prueba está. Las casas son de cualquier trabajador, no tienen nada particular. Y de a poquito fuimos mejorando lo que pudimos mejorar y alguna cosa todavía no hemos podido mejorar, que hasta algún día podremos. Tenía un montón de prioridades, hijos que iban creciendo, hijos que tenía que ayudar. Tenía que haberlo hecho antes, no lo hice. Asumo el error y voy a actuar en consecuencia.
Está bien, asumir el error y actuar en consecuencia. El problema es cuáles son las consecuencias políticas de esto, porque cualquier ciudadano que asume el error actúa en consecuencia, va y zanja su problema y le dirán, mira, debes tanto, son tantos intereses. Está bien, eso es lo que pasa, porque si dicen no es un delito, bueno, en realidad no es un delito, porque me imagino no habrá una investigación sobre una estafa.
No es defraudación, no es un delito, no es una cuestión del derecho penal.
Pero tiene que ir y arreglar. Lo que pasa es que acá hay otro tema que es la pata política, nada menos, de la ministra de, nada menos, vivienda.
En este momento. Y la consistencia de la ministra, porque acá también hay algo que es muy claro en las reacciones y está en lo que publicó el MPP, donde termina diciendo en el comunicado, en el artículo que cuelga en su página web, para nosotros la ética debe ser un pilar fundamental de nuestro accionar, reconocer un error y corregirlo, habla de ello, a seguir trabajando por un Uruguay mejor. Y acá, para mí hay un problema, teniendo en cuenta esto que decíamos antes de Cecilia Cairo. Cecilia Cairo no es tampoco que aterriza ahora en un rol de relevancia institucional.
Ella dijo varias veces 45 días, por 45 días de ministra activa. Ya sabe que es ministra hace meses y hace 15 años que está en cargo.
Tiene por lo menos 15 años, si no dos décadas, de tener roles institucionales. Y ahí es donde entra en tensión este relato, porque si bien puede ser muy comprensible todo lo que dice y cómo ella se identifica, y con muchos argumentos que pueden ser válidos, con la situación de un montón de gente, ella no es representativa de ese montón de gente, porque ella viene cumpliendo roles institucionales desde hace mucho tiempo y esto le debió haber saltado hace muchísimo tiempo, si es que realmente cree firmemente en esa institucionalidad y en las responsabilidades que implica para quienes asumen responsabilidades concretas, quienes toman cargos y asumen. Además, ella tiene un rol de liderazgo fuerte desde hace tiempo dentro del MPP en Montevideo y, bueno, ahora a nivel nacional. Es llamativo que no haya tenido esta situación en regla y que sea este episodio y este momento el que le hace cambiar su visión al respecto, que fue básicamente lo que explicó en el día de ayer.
Sí, incluso ella agradece varias veces al periodista que la llama, varias veces, como 10 veces en la rueda de prensa, porque si no, no se hubiera dado cuenta.
Dice, eso es muy difícil de digerir.
Sí, porque ella ha estado en contacto con esta situación, con la gente que tiene que regularizar, habla con ella y dice, che, no tengo regularizado esto. Lo que recorre los barrios, eso es, nadie se lo niega. Hay otro punto con el MPP. Además, la plata que haya ganado como legisladora, lo que tenés que dejar al MVP, es que es una organización que sin duda tiene los fondos para ayudar a una militante de fuste como Cairo. Si Cairo hubiera golpeado la puerta, che, mirá, tengo que regularizar esto.
Soy edila por Montevideo, estoy en estos temas de vivienda, tengo esta situación irregular, no es bueno que esté, no me dan los ingresos para resolverlo. Me dan una mano, muchachos. El MPP, hace 15 años.
El MPP le sobra para darle una mano a ella, a todos sus militantes, si quieren regularizar la situación, militantes de fuste, digo, que tengan cargos políticos. No digo
que deban ser ejemplo.
No vengan los 900.000 votos, pero le sobra. Y además le viene bien el MPP con fuerza política. En lo que señala, donde la ética está primero, ese punto. Pero no pasó. Eso la verdad es que no pasó. No pasó hasta que le hicieron dar cuenta a Cairo. Hay una defensa de Cairo. Bueno, sí. Yo no digo que con la cabeza agacha, pero por lo menos reconoce el error.
Está en una actitud de mucha receptividad a las críticas en la rueda de prensa que da allí en su casa, y en ningún momento, a pesar de que por momentos
tira la mansión, tira alguna.
Ella no pierde la línea de estar con la cabeza agacha, reconocer el error, que no es la impronta más común en Cecilia Cairo, tampoco, en esa actitud.
En general se la ve más combativa. Sí.
Alguna tira la mansión, tira ahí como diciendo, pero nadie le dijo que tiene la mansión tampoco, nadie está acusando de enriquecerse ilícitamente para ser una millonaria, ¿no?
Barrio. Es una situación irregular.
Después está lo político, porque más allá de lo civil que uno tenga como ciudadana tiene que ir a pagar, después está lo político. Y ahí empiezan las cuestiones, ¿no? El MPP con su discurso de ética, Cayani dando vuelta al eslogan, ¿no? Porque eso lo pone
en Twitter.
Que gobierna la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos y que cuando se equivocan asumen sus errores y las solucionan como corresponden.
Para mí no aplica.
Y entra un poco a force.
Es más parecido a un si pasa pasa que a una demostración de honestidad. Es lo que me pasa a mí frente a los hechos básicos expuestos de esta situación.
Imagínate que hubieras tenido cuando la nombran y saben que voy a llamar a una conferencia de prensa. Yo tengo una cosa que decir. Tengo una casa sin realizar, voy a pagar.
Eso se parece más a la honestidad. Claro, que te hagan pública
tomar la iniciativa vos.
Una falla, y ahí tú reconozcas el error, queda un poco raro.
Es más, me pescaron.
Claro.
Me pescaron y ahora soy honesta, porque el otro era, lo que apenas eres, no pagaste 15 años siendo de la legislada, pero bueno, vino y te lo dijo sola. Vino, no fue así, ella le reconoce a alguien que la llama desde los medios.
Es cierto que no está tratando de tapar el error ni disfrazarlo, pero no es lo mismo que honestidad.
Que yo espero que lo que lee Fernando Pereira no sea así ajustado, porque no lo escuché, porque ahí sí es tapar el error y disfrazarlo, que es decir que es igual a todos los que tienen deudas en Uruguay. Porque eso es una ofensa a gente que está morosa.
No es representativa.
Y que además quedó morosa porque no pudo pagar su deuda, que la persiguen, que la ponen en el clearing, que no puede alquilar. Esa gente, cuando vos tomás una deuda, esa deuda queda explícita. Vas al clearing o te cobran interés, te ponen en lista donde tenés muerte civil. Esto es decidir no declarar algo para no tener las deudas y que no te persigan. Decide mucha gente también.
Claro, son decisiones que toma mucha gente, incluso gente que no está en situación vulnerable y que en realidad el estrés, por ejemplo, de regularizar las cosas de la casa le vienen en el momento en que, por ejemplo, la quiere vender.
Ahí salta de todo.
Claro.
Salta.
Bueno, hay una cultura en los barrios populares.
Y no solo.
Por lo caro que es el terreno, construir en terrenos de familiares, de parientes y no regularizar esa situación y no está el drama de vender porque en general esas casas no se venden.
Ahí tienes un tema interesante que podía haber abordado ella regularizada, y estando en los barrios, che, vamos a tener una política normativa para que la gente pueda regularizar.
Claro, que los incentivos a regularizar no tengan que ver con estas cosas.
Obviamente.
Sería un poco oportunista plantearlo en
Y esa forma de ver esa cultura no es justificar el error de Cairo. Yo creo que Cairo, por la zona en la que vive, está también empapada de esa cultura, pero no justifica el error, un error que es inentendible. Porque es muy fácil de solucionar esa deuda. Ya lo hablábamos con respecto a que lo puede pedir al MVP, que tiene sus finanzas, por ejemplo, si no lo puedo asumir ella. Y los costos políticos son altísimos de haber descubierto esta situación. Por lo tanto, es inexplicable.
Ahí entra el absurdo que hablábamos más temprano.
Sí, el absurdo de la política. Así, ¿cómo no arreglaste esto que te podía haber costado esto otro? En costo político. Y ahí está la decisión que va a tomar Orsi, el Frente Amplio. Claro que la puede respaldar.
Sí, sí.
Si la respalda, se va a comer unos cuantos meses y miran, bueno, eso es parte de la dinámica política, si hay que bancarse, son los primeros meses del gobierno, un gobierno que está enredado en que si tiene anuncio o no tiene anuncio, ahora tiene que estar hablando de Cairo durante dos meses, que va al Parlamento, que no va, que le interpelan, que qué dice en el Parlamento. Ojo, en el Parlamento con la actitud de Cairo también, porque Cairo es una mujer temperamental.
Sí, aunque va, en este episodio eso está, lo ha controlado sí, absolutamente.
Pero le van a tirar con todo. Y bueno, dirán, bueno, quiere asumir el costo político. El punto, a mí me parece que hay dos temas. Hay un ético político, para mí no ajusta al MPP, y acá ético político le tienen que decir, Cecilia, sos una fenómena, pero volvió a diputados, no puedes seguir con este cargo. Le lamentamos, cometiste un error y nosotros tenemos que asumir este error y dar la cara por el error y decir que te corremos del cargo. Está bien, no sos una delincuente, sos una militante de barrio, sos una mujer humilde. Nadie te
está negando a la Cámara de Diputados.
Volvés a la Cámara de Diputados y hay que arrancar de vuelta del otro lado porque acá no puedes estar. Y lo otro está lo político pragmático, que era lo que decía, si Orsi está dispuesto a llevar los primeros dos, tres meses de gobierno con esta mochila, que es bastante, como dice José, inexplicable. O sea, es como un absurdo inexplicable que tenés que cargar. Capaz que está dispuesto. Y bueno, dices, una militante, hay que bancar.
Sí, hay que ver, quizá en el mejor de los mundos, una ministra que hasta ahora dio señales de darle poca importancia a la prolijidad institucional, y en este episodio es un extremo que llega a su situación personal, quizá tenga un golpe de realidad en el que la prolijidad se vuelva un faro en su conducta. Digo, en la hipótesis más optimista del mundo,
sí, puede ser,
y esa sea un final feliz para esta historia dentro de muchos meses. Pero tampoco, no sé si es el escenario más probable.
A veces es la política que se le da, y yo estoy hace rato tratando de solemnizar algunas cosas. No es que si vos te vas sos una delincuente, una hija de puta, o sea, o hiciste mal las cosas, no sos un militante, nos mentiste.
No, hay que desdramatizar las renuncias en política.
Todo lo que dijiste es cierto, pero este error que vos asumís ante las cámaras, que tiene 15, 20 años, no dos días, lleva a que un gobierno que llega con un discurso y con un eslogan de honestidad te diga, mirá, Cecilia, no puedo mantenerte en este
es
ministerio.
Incompatible.
En este ministerio, este tiempo lo pone. A nosotros políticamente, éticamente, nos complica las cosas. Y entonces te toca correr, vas a ser diputada, nadie te va a echar, nadie te va a condenar. Sería el ministerio, sí.
Se confirmaría el escenario del ministerio más accidentado del Frente Amplio, que habría cambiado ya tres veces de nombre para este gobierno. Originalmente iba a ser Lucía Echeverri, pero por la salida de Charles Carrera del menú de opciones, Echeverri se corre al Ministerio de Transporte, entra Cecilia Cairo. Bueno, sería el tercer cambio de nombre.
Hace dos años Adrián Peña, Adrián Peña renunció porque el Frente Amplio le pedía la renuncia porque se presentaba como licenciado en Administración de Empresas y no tenía el título, finalmente había terminado la carrera, sin embargo renunció al Ministerio y volvió al Parlamento, y en esa reacción que tenía el Frente Amplio en aquel momento ante esa situación era pedirle que se fuera al Ministerio, el tipo renunció por eso, ¿no?
¿Y sabes qué pasó ahí? Con esa vara se le revientan las rodillas a Cecilia Cairo.
El actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, tuiteó que hay que, ¿dónde está la vara?
Sí, sí.
Es el actual secretario de Presidencia. Ojo, capaz que Díaz piensa que tiene que correrse acostado. Pero no le preguntamos a Díaz. Capaz que Díaz dice, bueno, la vara está para que se corra acostado. Díaz no se ha expresado. Yo no he leído que se haya expresado, pero está bien eso. Le pedían la...
Sí, en ese caso era una deuda que Peña además no tenía. No. Pero él no era consciente de eso. Pero lo hicieron esperar después a algunos amigos. Ni siquiera era real aquello.
Yo lo que digo es que tampoco vayamos... Hay algunos oyentes evidentemente se enojan. Yo no digo que lo de Besó si no pasó, no importa lo de Bustillo, o sea, es este caso. Lo de Bustillo se analiza con el caso de Bustillo y voló. Lo de Besó si tiene la tobillera, está en la casa ahí con gente que le va a gritar, vamos arriba de Besó con la tobillera. Cada caso se analiza en su contexto. Cecilia Cairo omitió su contexto, omitió sus cargos, omitió su realidad, y ella lo reconoce. Ojo que ella lo reconoce. A veces incluso Fernando Pereira la defiende por arriba de ella. Ella no dice que es igual que los deudores. No dice que dice que cometió un error, ¿no?
Oh, no, pero además hay otra cosa acá que es el año pasado hicimos una ronda de Semana de Pobreza donde escuchamos a un montón de gente hablar aquí en No Toque Nada, un montón de invitados tuvimos, porque también otro argumento que aparece acá de Cairo es yo tengo hijos, tuve otra prioridad, prioricé la situación de mis hijos. Tiene hijos como tiene un montón de gente en este país, gente que tiene plata, gente que no tiene plata y tiene hijos. Acá hay un rol que ella tenía y que ocupaba dentro del Estado, desde la Junta Departamental, después dentro de la institucionalidad del Poder Ejecutivo, dentro del Parlamento, del mismo Parlamento que también pedía las otras renuncias. Nadie le está diciendo que es millonaria, nadie le está diciendo que es rica, nadie le está diciendo que robó a Cairo, ni que hizo nada de eso, Cairo, y que no priorice a sus hijos. El asunto acá es que, por ejemplo, cuando hicimos la ronda de pobreza el año pasado y entrevistábamos a la gente que trabajaba en la Brigada José Artigas, que hace trabajo voluntario en los barrios, y que estaba intentando Instalar un merendero.
No tiene nada que ver con lo de Cairo.
No tiene nada que ver con lo de Cairo. No hablamos con ella. Pero acá está el punto en el que tiene que ver con estas cuestiones y el rol que ella ocupa cuando está desde el Estado. Porque en este caso, en una organización que no era estatal y que estaba en ese momento intentando instalar un merendero en un barrio, se tuvieron que enfrentar o tuvieron que pasar por la estructura del Estado, una organización que no tenía plata y le cobraban los 1.500 pesos mensuales que tenían que pagar, le cobraban el dinero que y tuvieron reuniones en OCE para pedirles una exoneración. Esto es lo que nos contaban el año pasado dos integrantes de esa brigada, que uno se llama Sebastián y otro Dayana.
Dayana hablaba del merendero que estamos instalando en Tres Ombúe. Nosotros fuimos a pedir la OCE, porque tenemos una personalidad jurídica, y nos cobran 20 UR de conexión, o sea, 40.000 pesos de la conexión de OCE. Es un merendero. Nosotros les decíamos a la funcionaria, mirá que con esto repartimos 4.000 vasos de leche. Hablamos con el sindicato de FOSE, con la secretaria general, presentamos una nota, eso está en trámite, va al directorio, se va a aprobar una exoneración, pero en el hoy estamos pagando 1.500 pesos porque nos financiaron a 36 cuotas, 3 años, la conexión de OCE en un merendero en Tres Ombúe, que no hay cuneta, no hay nada. Es un
lugar. No, que encima tuvimos que romper la cámara porque supuestamente no cumplía con la reglamentación, entonces tuvimos que invertir más plata. Y nos dijeron, tuvimos una reunión en saneamiento en la intendencia, de que el caño tenía que ir en relación a la vereda, lo cual me dio gracia porque no había ni vereda, era cuneta que incluso la tuvimos que limpiar nosotros.
La indicación fuera que se relacionaba con la vereda, pero no hay vereda.
Pero no hay vereda.
Hay normas UNID que te marcan eso y está ahí, nosotros entramos en.
No, no, la norma está bien, pero no hay.
Ah, bueno, claro. Pero esto no hay vereda, acá no hay vereda.
La norma está bien, lo que no está bien es no tienen el conocimiento de que ahí no había vereda.
Sí, pero por eso sería, perdón, por eso sería lo más justo que frente a las políticas, primero que no tienen que ser todas iguales porque los contextos son distintos. Y si tenés organizaciones sociales de base que están haciendo terrible laburo, que incluso están al nivel de cualquier asistente social, que a la misma vez lleva mucho más compromiso, sin desmerecer a los asistentes sociales que incluso han laburado varios meses sin que les pague el sueldo, así que les mandamos un saludo. Pero a esa altura de saber todo, apagando incendios individuales, ¿por qué no tener en cuenta las organizaciones sociales que lo hacen con trabajo voluntario? Que incluso, ¿por qué lleva más responsabilidad y más compromiso? Porque todo te duele más, todo lo vivís, lo ves, las alegrías también. No entiendo por qué desconocer de esta manera.
Bien, recordemos, he estado en una ronda con la gente de la brigada José Artigas, hablaba del barrio Tres Ombúes.
Sí, era una ronda la semana de pobreza. También claro. Teníamos una invitada que era la asistente social, por eso ellos decían, la asistente social, que muchas veces trabajaron gratis, porque hablábamos con gente que trabajaba en barrios que tenían esos contextos vulnerables, y ahí está la distancia de esta reacción política, de hablar de no, bueno, esto le pasa a cualquier uruguayo. Bueno, esto también le pasa a cualquier uruguayo. Esta situación también le pasa a gente que trabaja en los barrios y que el Estado les está exigiendo estas cosas.
Y cuando una ministra de vivienda con una trayectoria de muchos años a nivel institucional aparece con este tipo de agujeros, la autoridad moral del Estado para hacer este tipo de cosas queda socavada.
Bueno, ahí estamos. Yo no sé qué va a pasar con Cairo, pero todo hace pensar. Yo no sé si la estrategia del MPP es aguantarla desde el sector para que Orsi no la saque, si esa fuera la estrategia.
Se
me dio
una salida en cadena.
Desconozco, claro, vamos a aguantarla, vamos a arroparla para que Orsi dude más de sacarla, porque Orsi está en la duda, o si Orsi les dijo, aguántenla, que no la vamos a sacar. No sé, o si están discutiendo todavía en este momento qué es lo que va a pasar, eso lo veremos en las próximas horas.
No toquen nada.